En Es Radio, es la tarde de Dieter.
Aquí seguimos, a las 6:38 de la tarde, las 5:38 en las maravillosas Islas Canarias, y aquí seguimos muy bien acompañados ahora con los compañeros de deportes. José Antonio Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves?
¿Cómo vienen los deportes?
Pues hoy con un nombre propio, que es el de Keylor Navas.
Ah, creía que me vas a decir de Neymar, porque
no.
Estamos todo el día con Neymar.
Vamos a hablar de él, pero hoy las noticias se las lleva todas Keylor Navas.
Pues ahora me cuentas por qué.
Pues arrancamos el informativo, como no podía ser de otro modo, con la bomba con la que nos despertamos esta mañana. Keylor Navas, atención, podría no continuar en el Real Madrid. Al parecer, el arquero habría pedido salir al club blanco. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya adelantamos en el Radio Libertad Digital el pasado 8 de agosto, cuando sonaba el nombre de Neymar con el Real Madrid, que Keylor Navas sí estaba dispuesto a entrar en la operación e irse a París, porque meses antes ya Zidane le había dicho que no iba a ser titular, que iba a ser suplente, que no iba a tener muchas oportunidades. Y por eso, en el mes de junio, Keylor Navas negoció con el Paris Saint-Germain. Era el único club que le garantizaba seguir cobrando los 5 millones de euros que cobra en el Real Madrid. Firmaba para 3 temporadas, pero no pagaba nada al Madrid y el acuerdo se fue al traste. Ahora que Keylor Navas, que sabe que Neymar está más que nunca en la agenda del Real Madrid, le ha dicho al club que si existe la posibilidad, quiere entrar a la operación para irse al Paris Saint-Germain. Eso es lo que ha pedido Keylor Navas y lo tiene en cuenta el Real Madrid, porque si se marcha Keylor Navas, tendrían que buscar a un portero para tan solo una temporada, para que el año que viene vuelva Lunin. Buscarían a un portero veterano que llegue en calidad de cedido. Y en otro orden de cosas, ya es oficial, Kubo ha llegado al Mallorca, se marcha cedido una temporada sin opción de compra, por lo tanto rechaza la propuesta de Raúl González Blanco para que continúe en Segunda División B, y también rechaza la propuesta del Valladolid.
Gracias, Sergio. Pues precisamente sobre Kubo se especuló sobre su salida al Valladolid. Hoy ha hablado Sergio, el míster del equipo pucelano. Esto decía.
Yo no tengo nada que decir de Kubo. Kubo es que la verdad que a mí no se me ha dado la opción de poder valorar a Kubo. Si Kubo ha decidido irse a Mallorca, habrá tenido sus opiniones, sus consejos para poder ir allí. No tengo nada más que decir de Kubo.
La otra noticia del día, y que también atañe al Madrid, es Neymar. Se sabe que hay una puja abierta por el brasileño. Esta misma tarde, el diario Marca anunciaba que un emisario del club de Concha Espina había viajado hasta París para intentar desbloquear la operación. Sin embargo, Pedrerol, en jugones, y sin querer desmentir a nadie, ha dicho, anunciaba que desde el club le habían asegurado que nadie había viajado a la capital gala. De momento, los que sí que ponen precio a la salida de Ney del PSG es L'Equipe. Guillermo Mínguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas tardes. Así es, se va para largo el culebrón Neymar. Según L'Equipe, el Paris Saint-Germain ha rechazado las últimas ofertas que Real Madrid y Barça han hecho por el brasileño, porque la idea del campeón de la Liga es recuperar al menos los 222 millones que en verano de 2017 pagó por Neymar Jr. Según el diario francés, la oferta del Madrid era traspasar a James Rodríguez, Bale y Keylor Navas, además de abonar 100 millones de euros, pero el PSG se ha negado en redondo. Y es que, como ya adelantamos en Libertad Digital y en Radio, el equipo francés quiere a Vinicius, además de 100 millones de euros más, pero el club blanco ha colocado el cartel de intransferible al joven jugador carioca de 19 años. Y en cuanto al Barça, el equipo azulgrana confía en conseguir a Neymar en calidad de cedido a cambio de una opción de compra obligatoria a final de temporada por un valor de entre 160 y 190 millones de euros. Pero eso sí, el Paris Saint-Germain de momento se cierra en banda, porque su idea es incluir en la operación a varios jugadores del equipo que entrena Ernesto Valverde. Además, el club que preside José María Bartomeu pide a Neymar que se posicione públicamente para eliminar de esta ecuación al Real Madrid. Y además, José Antonio, hay una tercera novia que le ha salido a Neymar, y esa es la Juventus de Turín. El Paris Saint-Germain quiere a Dybala, y la bella señora pretende traspasar al argentino, a la joya, que no entra en los planes del técnico Mauricio Sarri. Así pues, Juve, Madrid y Barça son los pretendientes de un Neymar que ahora mismo, a día de hoy, está más cerca de seguir en Francia que de irse a otro club.
Gracias, Guillermo. Se mete la Juve y en el Barça prácticamente le dan casi por descartado. Sin embargo, estamos muy pendientes, eso sí, de Leo Messi, que no sabemos aún si podrá finalmente jugar el próximo sábado ante el Betis en el Camp Nou. Última hora del equipo, Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. No se puede despistar el Barcelona el domingo a las 9 de la noche ante el Betis en el Nou Camp, si no quiere, hombre, es la segunda jornada de Liga, pero es verdad sobre todo si gana el Madrid el sábado, no quiere empezar a despedirse un poquito o de la cabeza de la tabla, o por lo menos separarse un poco del liderato de la Liga. No piensan así en el equipo de Ernesto Valverde y quiere los tres puntos ante un Betis que también perdió en el partido de ida. Recuerden que perdieron los dos, el Barcelona en Bilbao, el Betis ante el Valladolid. Entrenó Messi ayer en la segunda sesión del día por la tarde, con lo cual está en plazos para recuperarse y para entrar en la convocatoria que dará el técnico el sábado por la tarde para el partido del domingo en el Nou Camp ante el conjunto verde y blanco. Si faltara Messi, Griezmann es el único delantero puro que hay en la plantilla. Es verdad que Carlos Pérez podría ser convocado y Rafinha podría actuar en la punta de ataque, pero si estuviera Messi, es posible que Messi y Griezmann alcanzaran o fueran de la partida el equipo titular en el conjunto del Barcelona. Quedan todavía días de entrenamiento, por ejemplo, el entrenamiento de esta tarde, el entrenamiento de mañana y luego la lista de convocados el sábado por la tarde. El sábado por la mañana también habrá una sesión de entrenamiento, es decir, que los plazos se cumplen perfectamente a la hora de Messi. El resto de la plantilla está bien, las lesiones de Luis Suárez y de Dembélé que no podrán jugar, y vamos a ver cómo está Sergi Roberto con algunos problemas físicos en esta semana. El domingo a las 9, el Barcelona-Betis en el Nou Camp.
Gracias, Dani. Y los que también continúan apuntalando su plantilla y de qué manera son el Atlético de Madrid. Los rojiblancos quieren conseguir a Rodrigo Moreno. Alfredo Somoza, buenas tardes.
Buenas tardes, José Antonio. El Atlético de Madrid se mantiene a la espera de Jorge Méndez. El tiburón luso es el que mueve los hilos de esta operación a tres bandas. Rodrigo saldrá del Valencia camino al Metropolitano. Pero antes el Atlético debe colocar a Correa en el Milan por unos 45 millones de euros y el conjunto rosonero desprenderse de Andrés Silva, el delantero portugués que estuvo cedido en el Sevilla la temporada pasada y que Méndez intenta colocar en Mestalla como sustituto de Rodrigo. En Valencia, por cierto, están que trinan. El club ya dijo la semana pasada que si antes de empezar la Liga no se cerraba el traspaso de Rodrigo, no dejarían salir al delantero forjado en la cantera del Celta por esos 60 millones de euros en los que estaba fijada la operación, que pedirían bastante más. La afición se aprieta porque parece que donde dije Diego, la directiva puede terminar cerrando su venta por esos mismos 60 millones de euros. Un galimatías, José Antonio, que está cerca de llegar a su fin. Rodrigo, dicen en el Atlético, vestirá de rojiblanco.
Y atención, porque también suena con mucha fuerza Dani Olmo. Sería otro refuerzo de lujo.
El Atlético, con Andrea Berta a la cabeza, sigue dándole vueltas en esta recta final de mercado la posibilidad de mejorar la calidad del plantel. Hay un jugador que gusta y mucho a la dirección deportiva. Se trata Dani Olmo, canterano del Barcelona que se marchó a Croacia en busca de minutos. Actualmente juega en el Dinamo de Zagreb. Tiró la puerta abajo en el pasado europeo y demostró ser un auténtico puñal en tres cuartos. El Atlético busca colocar a Vitolo, nunca ha terminado de convencer al Cholo a hacer hueco, y si lo consigue, se lanzaría con todo a por Dani Olmo.
Gracias, Alfredo. Y los que continúan su lucha por encontrar un hueco en la Europa League son el Español de Gallego, su verano más intenso de los últimos años. Esta noche se medirán a Zoria en el partido de ida. Sandra Cuevas.
Buenas tardes, José Antonio. Los de Gallego, que ya solventaron sus encuentros ante el Esjarnan y Lucerna, están a las puertas de volver a la Europa League 12 años más tarde.
Empezamos una final y las finales deciden cosas, y esto decide que podemos estar en Europa. Ahora sí, estamos en una previa, no estamos en Europa. Y el equipo ha tenido que sacrificar parte de su crecimiento por competir en una previa para poder estar en la fase de grupos. Por lo tanto, esperemos que haya valido la pena y que rematemos esta final con muchísima ilusión, y estoy convencidísimo que el equipo va a hacer un grandísimo partido.
El técnico no cuenta con Pedrosa por sus molestias en el cuádriceps y todo apunta a que Didac Vilá será el que repita como titular en el lateral izquierdo. También hay que tener en cuenta el nuevo fichaje, Corchia, que tendrá que esperar para debutar en la Liga. Como ha dicho David Gallego, es un partido difícil, pero no imposible.
Gracias, Sandra. Y vuelve a la Liga con dos partidazos. Primero se medirán en Los Cármenes, Granada y Sevilla. Saltarán al césped a las 8 de la tarde y un poquito más tarde, a eso de las 10 de la noche, en el Ciudad de Valencia medirán fuerzas Levante y Villarreal. Pero hoy la noticia también está en baloncesto. España juega el último amistoso antes de volar a China. Lo hacen ante la República Dominicana. José Manuel Puertas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás?
Pues hoy, a partir de las 9:30, el último partido de España amistoso.
Sí, se va acercando ese inicio del Campeonato del Mundo, de la Copa del Mundo, como se llama ahora desde la última edición en 2014 en España. Estamos apenas 9 días y desde luego ya hay ganas de baloncesto, y hoy es la última oportunidad que tiene la gente en España de ver a España jugar aquí, porque los dos próximos amistosos ya serán en China, ante Argentina y Rusia, y por tanto, pues España, que ayer se quedaba con su lista definitiva, pues como bien dices, hoy se despide del país con ese encuentro ante República Dominicana a las 9:30 en el Wizzing Center.
Pues vamos a ir despreciando todo esto que has dicho, el 27 contra Argentina y el 28 contra Rusia, quizás después de Estados Unidos, Argentina, el rival más duro que va a tener España en esta pequeña pretemporada, ¿no?
Bueno, de la preparación seguramente, toda vez que el primer partido ante Lituania fue con una Lituania en la que no estaba ni Domantas Sabonis ni Jonas Valanciunas, que son los grandes referentes interiores del equipo báltico. Yo creo que Lituania es un equipo del nivel superior a Argentina actualmente, porque Argentina realmente es un equipo que no tiene pivots. Tiene tres bases de élite, con Vildosa, La Provítola y Campazzo, pero en el juego interior es un equipo al que España debería masacrar en condiciones normales. Por tanto, yo creo que Lituania en condiciones normales debe ser un equipo que llegue o que sea más competitivo que Argentina, pero es verdad que tanto Argentina como España pues van por la parte buena del cuadro, y eso hace que a poco que haga las cosas medianamente bien, yo creo que los dos se van a meter en cuartos de final, y de hecho es un posible cruce de cuartos de final. Es España-Argentina, en función de los resultados que se vayan dando hasta ese momento, pues un camino lógico para España sería ganar todo en la primera fase, a lo que a priori debe aspirar el equipo de Scariolo. En la segunda fase tendría que jugársela con Serbia y con Italia. Normalmente España pues debería ganar a Italia en un partido más o menos igualado, pero Italia no está ni mucho menos a su mejor nivel, y yo creo que debería caer ante Serbia, y en ese escenario es muy probable un emparejamiento de cuartos ante Argentina. Así que efectivamente, pues bueno, pues un rival además al que España se puede volver a enfrentar, y además de Estados Unidos y esa Lituania venida a menos sin Valanciunas y Sabonis, pues seguramente el mejor rival al que se ha enfrentado España.
Por esto decía lo de Lituania, o sea, lo de Argentina, porque Lituania quizás con las bajas pues era un rival de entidad menor, siempre salvando las distancias. Y por otro lado, lo que has dicho también, los descartes, que ya son definitivos, Diop y Jaime Fernández.
Sí, lo de Diop yo creo que era poco más o menos que un secreto a voces. Las esperanzas del jugador de Baskonia pasaban, José Antonio, básicamente porque Billy Hernán Gómez o Marc Gasol sufrieran una lesión. Si no era así, era muy difícil que Scariolo apostara por llevar 3-5 en este baloncesto de pivots pequeños al que se está evolucionando en los últimos años, ¿no? Ya parece hasta raro llevar 2-5 tan 5, y de hecho, hombre, evidentemente son dos de los mejores jugadores españoles y tienen que estar en la lista, pero el propio Scariolo dejó claro que en principio no van a jugar juntos los dos, y eso hace que teóricamente Billy Hernán Gómez no vaya a gozar de demasiados minutos, y por tanto Illimane Diop, pues imagínate, menos todavía, ¿no? Por tanto, ese era un corte, pues yo creo que bastante previsible.
Cantado.
Sí, bastante previsible. El de Jaime Fernández sí estaba más en disputa, ¿no? Se podía jugar el puesto con Pau Ribas, se podía jugar el puesto con Xavi Rabaseda, que evidentemente yo creo que cuando salió la lista de 16 era uno de los candidatos a caerse de los 12 finales, y sin embargo el tío ha ido aguantando, lo ha hecho francamente bien, ha aportado ese nivel de intensidad y plus físico que él tiene, que por ejemplo Jaime Fernández no tiene. Jaime es un jugador más talentoso que Rabaseda, pero desde luego no tiene ese potencial físico, esa explosividad, esa intensidad en el juego que sí puede aportar el jugador del Real Gran Canaria. Y bueno, pues lo que demuestra también claramente es la apuesta de Scariolo por tener un equipo muy físico en el que Claver, Juancho Hernán Gómez jueguen minutos muchos en la cancha, como tres probablemente, cuatro en para el cuatro el puesto de Oriola, con Billy Hernán Gómez, con Marc Gasol, es decir, España lleva un equipo grande, y que Xavi Rabaseda entre en esa rotación aportando también ese tono de intensidad física que, por ejemplo, otro alero que va en la lista como Javi Beirán no puede aportar. Javi Beirán seguramente es un jugador, yo creo que de un espectro, sobre todo en ataque, superior a Xavi Rabaseda, pero el nivel de explosividad y de intensidad física de Rabaseda supera claramente al de Beirán. Así que bueno, jugadores compatibles para diferentes momentos del partido.
Y ya para desgranar al rival de esta noche a partir de las 9:30, lo más conocido que tiene República Dominicana es el entrenador, y bueno, gran estrella no las tiene, porque conocemos que todos los jugadores de la NBA se han quedado en casa, pero alguna tiene, ¿no?
Bueno, evidentemente Dominicana no viene con su mejor plantilla. La verdad es que los equipos del Mundial que han dependido de NBA, la mayoría lo han pasado mal, ¿no? Salvo Francia, que la mayoría están en el equipo. El resto, si te fijas, Estados Unidos va con una selección C prácticamente, aunque sea de un equipo de muy buen nivel. Canadá, pues prácticamente nadie. Canadá podía llevar un equipo espectacular a la Copa del Mundo y no es así. Tenemos las bajas, evidentemente, de otras selecciones, como en Serbia también. Y ahora, pues, nos encontramos con Dominicana, que pues, evidentemente sería un equipo de una dimensión completamente distinta si pudiera contar con Al Horford, con Karl-Anthony Towns, que son dos auténticas estrellas en la NBA. No es así, y por tanto, bueno, para el espectador español seguramente lo más reconocible sean Sadiel Rojas o Luis Báez. Báez, el jugador muchos años de Real Gran Canaria. Sadiel Rojas, uno de los referentes de UCAM Murcia, como bien dices, el entrenador, el Néstor Che García, el técnico argentino, que en dos etapas ha entrenado al Fuenlabrada. Y bueno, pues desde luego un equipo interesante para ver, con ese particular estilo de los caribeños. Hay que recordar, y es importante porque ese es el gran motivo por el que España va a jugar este partido, que España en la primera fase se enfrenta a Puerto Rico, que es otro equipo pues de un corte parecido, ¿no? Jugadores muy talentosos, con mayor capacidad ofensiva que desde luego sacrificio defensivo en principio, con capacidad para anotar muchos puntos seguidos en un momento de calentura, como dicen allí, ¿no? En un momento de racha importante, pero luego también con cierta irregularidad en el juego, ¿no? En ese sentido, tanto Dominicana como Puerto Rico son equipos que pueden ser similares, y eso es lo que busca España, ¿no? Tener un rival que se parezca lo más posible a esa Puerto Rico con la que se va a enfrentar en la primera fase.
Y ya para puntualizar y terminar, José, ¿qué día viaja España?
España mañana tiene una recepción con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, y acto seguido se emprende el viaje hacia China. Recordemos, dos amistosos más ante Argentina y Rusia, y posteriormente el 31 de agosto comienza el Mundial con el partido ante Túnez, luego Irán y Puerto Rico en la primera fase, y esperemos que muchos más partidos para España, que vaya avanzando rondas.
Gracias, José.
Gracias.
Y en ciclismo, última hora de la Vuelta a España, Sandra Cuevas.
Pues sí, José Antonio, tenemos última hora y no muy favorable a Movistar Team, y es que el ganador del Giro, Richard Carapaz, es duda para la Vuelta. Se cayó el domingo y ha sido tratado desde entonces, pero el conjunto azul en un principio iba a decidir entre el jueves y el viernes si alinearlo para la Vuelta, que arranca este sábado, pero al final hace unos minutos ha confirmado que no lo hará y le sustituirá el español José Joaquín Rojas. Y otra noticia que hemos podido saber es que el británico Chris Froome se ha enterado esta misma mañana de la descalificación del entonces ganador Juan Jacobo en la Vuelta de 2011 por irregularidades en su pasaporte biológico tras análisis retrospectivos.
Fue una carrera muy importante y especial para mí. Aunque me lo entreguen ahora, será algo que guardaré para el resto de mi vida.
Ahora, 8 años después, ha recibido el maillot rojo de campeón, el que no pudo lucir en el podio de Madrid.
Muchas gracias, Sandra. Pues todo esto y mucho más a las 11 de la noche en Es el Primer Palo.
Bueno, pues José Antonio, muchísimas gracias.
A ti, Nieves.
Ya lo saben ustedes, que nosotros nos marchamos, pero que volvemos mañana a las 4 de la tarde. Aquí les esperamos a todos. Mañana viernes. Sandra, ¿con quién nos vamos?
Pues hoy nos vamos con Andrés Calamaro. Y siempre me dices el porqué.
¿Por qué?
Y para todo tiene que haber un porqué,
hombre,
¿no?
Hombre, claro, en pues esta vida siempre hay un porqué para todo.
Ahora te lo explico. Y es que el cantante argentino, que es muy querido en España, cumple hoy 58 años y mucha gente habla de si ya es tiempo para retirarse, que se quede. Ha lanzado su último álbum y ha hecho un récord histórico.
Hombre, si fuera futbolista Sudamérica, todavía lo puedo llegar a entender, pero claro, cantante con 58 años...
Es todo un jovenzuelo,
hombre,
vamos.
Por favor, una joven promesa de la canción.
Así que nos vamos con Flaca, que es una canción muy conocida.
Abriles olvidados, en el fondo del placar, del cuarto de invitados, eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.